Problemas técnicos nos sacaron del aire, ya estamos de regreso y vamos a presentar a Leo Abercorn, justo cuando...
Estamos en medio de la presentación.
Exactamente.
Cuando estalló todo.
Estalló todo, exactamente. Vimos al terrorista que se inmoló ahí detrás de Genone, no podemos dar su nombre.
No haga chistes de ese tipo.
Bueno.
Bueno.
Leonardo,
¿cómo están?
No sé si lo llevamos a comentar al aire o no. Habíamos dicho el lunes pasado que estábamos entre comentar el libro de Fernando Amado y este libro sobre minoridad infractora.
Y el de Tomás Lin.
Y el de Tomás Lin, que quedó descartado, creo que...
La audiencia no lo votó.
Un solo voto para que desplazara sobre un libro vinculado al periodismo. Sí, el resto fue entre Amado y minoridad infractora.
Y ganó minoría infractora.
Exactamente.
Sorpresivamente, ¿no? Porque es el autor, es un joven periodista, que ha sido, yo lo conozco y lo aprecio mucho porque ha sido mi alumno, Mauricio Sabaj, que competía con dos autores reconocidos, como el periodista Tomás Lin y el politólogo y diputado Fernando Amado. Pero ganó Sabaj, así que bueno, es el libro que hemos leído y que vamos a comentar, que se llama El ocaso de un sistema, el mundo de los menores infractores, de Editorial Arca, de Mauricio Sabaj. Bueno, es un libro muy interesante que me dejó varias sensaciones encontradas. Por un lado, me deja una sensación que creo que en este ciclo la vamos a repetir muchas veces, que es cierta bronca de por qué estas cosas tienen que aparecer en formato de libro y no aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Eso es lo primero, que supongo que es algo que volverá en otras oportunidades, porque este tipo de investigación periodística ya no encuentra lugar en los medios y necesariamente termina, y lo que me alegra es que encuentre una vía de salida a través de los libros, que por lo menos tenga esa vía de salida. Así que tenemos ahí una primera sensación contradictoria. Luego me da una gran alegría que Sabaj se haya metido. El centro del libro, el libro tiene como dos partes. La primera parte es como una especie de informe periodístico sobre todo el debate que tenemos hoy respecto a los menores infractores, al plebiscito, a si hay que bajar cambiar las leyes que rigen este sistema, por qué el sistema no funciona. Y ahí Sabaj entrevista a los actores involucrados, al fiscal de menores Zubía, a Pedro Bordaberry, a diputados del oficialismo, como el diputado Bango, que es un diputado socialista que se ha preocupado mucho por este tema. Y eso es un poco la parte que no está mal, pero es la parte más, digamos, de algún modo previsible. Pero luego el resto del libro es una investigación que es muy interesante, sobre pone el foco en un caso, en un menor infractor, que es un caso que no sé si lo recuerdan, de un joven, un adolescente, que apodado el Tatán, que se hizo conocido en 2010 porque fue señalado como el autor de la muerte de un taxista que había ocurrido por la Cruz de Carrasco. Rodrigo Pereira se llamaba el taxista. Y el libro justamente empieza recordando, hay un primer capítulo muy duro, que es, bueno, ¿qué pasó con la familia de Rodrigo Pereira luego de su asesinato? Lo que hace Sabaj es intentar reconstruir la historia del Tatán. Y para eso hace un laburo duro, no escatima visitas a cantegriles, cárceles, hogares del INAU, amigos, familiares. Es decir, es una búsqueda en un mundo que se le revela cerrado, complicado, no es fácil la investigación. El Tatán fue inculpado del crimen del taxista, luego fue absuelto porque su novia dijo que estaba con él esa noche, pero en el libro aparecen gente de la policía que dice que hasta hoy cree que el testimonio de la novia no era cierto, porque la novia a su vez, no en el juzgado, pero sí en la policía, había dicho que no estaba con él, y creen. De todas maneras, en una entrevista que hay al propio Tatán más adelante en el libro, él mismo asume no esa muerte, pero sí otra, digamos, ¿no? Es un adolescente que se hizo conocido en su mundo por asaltar bocas de pasta base a punta de revólver, digamos, ¿no? No es un muchacho bravo de verdad, ¿no?
Temerario. Sí.
Temerario, digamos, y eso es lo que le da prestigio. Por ejemplo, Sabaj entrevista a Sergio, uno de sus primeros compinches y compañeros de robos, que es en lo que empezaron. Sergio hoy no está más en el delito y es delivery, se dedica a, es un poco mayor que Tatán en edad, tiene unos años más, y ya luego de haber estado en el en los hogares de máxima seguridad del INAU, ahora, según el libro, se dedica justamente a delivery. Y mire lo que dice Sergio. Sergio calcula que un vendedor de pasta base promedio puede ganar 15,000 pesos en un día, lo mismo que él en un mes trabajando de delivery en dos lugares los 7 días a la semana. A veces me dan ganas de comprar unos gramos y ponerme a vender, dice Sergio, ¿no? Y Sergio cuenta una anécdota increíble. Una vez, en uno de los robos que hicieron con Tatán, robaron una guitarra eléctrica. Y resultó que la guitarra eléctrica tenía en la funda, había sido el lugar que había elegido su dueño para guardar el dinero que tenía. Así que tenía miles de dólares y euros. Y eso les llegó de arriba. ¿Saben lo que hicieron Sergio y Tatán con todo ese dinero? Se lo gastaron en pasta base en un mes. Comprando pasta base en un mes, se gastaron todo el dinero. Miren, le preguntaba Sabaj a Sergio que le describiera al Tatán, y cuenta el autor: Sergio intentaba describirme a Tatán, pero yo no lograba entenderlo. Le pregunté cómo era de chico. Bien, tranquilo. Pedí que sea más explícito. Nervioso, siempre fue medio raro. Parecía que habláramos idiomas distintos. Sergio, consciente de mi incomprensión, explicó: nosotros andábamos juntos. Pintaba dormir ahí, señalaba con el dedo un lugar al azar en el piso y dormíamos ahí. Pintaba robar ahí, señalaba un punto en el aire y robábamos ahí. Pero nunca compartimos una charla. Y esto es una constante en el libro. Es decir, Sabaj bucea en este mundo y no lo... Hay como son dos mundos distintos. Habitamos la misma ciudad, pero no nos entendemos. Es decir, esta incomprensión, le pasa todo el tiempo. Hasta un momento del libro en el cual tiene un diálogo con Armando Sartorotti, conocido periodista gráfico, es el editor de fotografía del diario El Observador, es un gran periodista. Y Sartorotti tiene la desgracia de tener un hijo que ha estado preso, o ha estado primero en los centros del INAU o del INAME y luego en la cárcel. Y Sartorotti, por eso, es una persona del código de Sabaj, de idiomático, pero conoce el otro mundo. Y la entrevista a Sartorotti es muy buena y aporta muchos datos, justamente como un puente entre esos dos mundos que no logran entenderse.
Es un intérprete.
Es como un intérprete, está bueno, digamos, ¿no? Por ejemplo, se refiere al tema de que dice Sartorotti, que desde nuestro mundo, del mundo que nosotros estamos ahora en este momento en la radio, decimos que el otro mundo no tiene códigos. Pero no, dice, sí tiene códigos, lo que pasa es que son códigos distintos, dice Sartorotti. El valor de la vida lo miden con una regla tan diferente que desde nuestra óptica parecería que no existiese. No se valora la vida del otro por lo que implica en el marco familiar y por el valor de la misma, sino por los años de cana. Por ejemplo, dicen, ese pichi no valía 20 años preso. Se valora su pérdida, pero no la del otro. Y explica justamente cuál es el código a la hora de cometer un delito, un robo, ¿no? Cuando el tipo sube al ómnibus con un revólver en la mano, según su código, tener el arma hace que lo que esté pidiendo ya le pertenezca. La sensación del chorro es, este revólver hace que lo tuyo sea mío. Lo tuyo no es más tuyo, lo tuyo me pertenece. ¿Cómo no me lo vas a dar? ¿Cómo te vas a resistir? Yo no te estoy matando, vos te estás matando. Y ahí Sartorotti le cuenta dos diálogos que escuchó esperando para entrar a las cárceles, que lo marcaron a fuego, ¿no? Y a ver si quiero encontrarlos porque valen la pena. Miren. Un día, esperando para entrar a la colonia Berro, escucho a dos madres conversando. Che, y fulano está en el CONCAR. ¿Por qué? Por homicidio. Pero por suerte ya le quedan solo 2 años. Conseguí un abogado buenísimo, que te lo saca en 5 años. Yo tengo ganas de irle pagando por adelantado por este, que ya cumple 18 en 6 meses. Es decir, la madre de uno de estos adolescentes ya resignada que su hijo fuera a matar y ya quería ir pagando en cuotas, digamos, el abogado de antemano, ¿no? Brutal. Y la otra, diálogo que recuerda Sartorotti, también que le quedó grabado, es: ¿tu hija sigue con Mengano? Le pregunta una mujer a otra en el CONCAR. Sí, pero es un atorrante de película. Se pasa tirado en la cama. ¿Cómo será la cosa que 2 o 3 veces por semana tengo que despertarlo de noche para que salga a laburar? y laburar ya sabemos, ¿no? Que sí, es sí, en, este, sí. Que en este contexto que quiere decir, ¿no? Bueno, y así Sabaj va entrevistando gente que va tratando de descubrir qué hay en la cabeza del Tatán. Y bueno, pasa por todos lados, ¿no? Pasa por el Mides, donde no saben definirle qué es ser marginal, es decir, donde lo que predomina son como excusas de, bueno, la pobreza es fácil de definir, pero la marginalidad no, ¿qué quiere decir marginal? Pasa por ONGs, habla con un señor Luis Pedernera, integrante de YEL Sur, una ONG de derechos humanos, y Pedernera le da el clásico discurso de que Tatán y los demás son víctimas de las circunstancias, de una infancia, carente de todo, de afecto, de educación, ¿no? Donde ni siquiera el Tatán estuvo en la escuela, eso es otra cosa que se investiga en el libro, pero lo pasaban sin que, por edad se llama, es decir, lo van pasando de años sin que es analfabeto, sin haber aprendido a leer y escribir, en fin.
Una constante, vos decías que estas historias no aparecen, rara vez aparecen en la prensa, ¿no? El último caso de una crónica que contextualizaba la vida de un delincuente fue la del asesino de La Pasiva, que salió en El Observador, y fue una nota que obviamente no buscaba justificar lo que había hecho, pero sí realmente te contaba el periplo de ese chiquilín, y decía, bueno, ¿cómo iba a terminar en esto, ¿no?
Es un poco lo que dice Pedernera, ¿no? Es decir, es como lo inevitable, pero Sabaj intenta hacerlo reflexionar sobre lo que sienten las otras familias. Le dice, intento llevar a Pedernera a mirar la situación desde la vereda de enfrente, a pensar en las víctimas de los adolescentes como el Tatán, pero él siempre vuelve al origen, a esas primeras disfunciones en las que se formó el delincuente. ¿Y qué haría con un adolescente como el Tatán?, le pregunta. Y le dice, no conozco en detalle, es decir, no conoce la historia, en fin, ahí como mucha gente que parece como actúa en este tema y parece tener, no conocer en el fondo cosas que tienen que ver, ¿no? Y luego, sorpresivamente, el final es sorprendente, ¿no? Había logrado una entrevista con el Tatán, había logrado hablar con la madre varias veces, pero siempre en marco de mucha desconfianza, entrevistas muy cortadas, muy temerosas por parte de ellos, que sospechan que es policía, que le piden plata, que quieren decir, por un lado le piden plata para hablar, por otro lado tienen miedo que sea policía, el Tatán le dice, si sos de la policía te voy a matar, te voy a quemar, y así sigue, no logra llegar al fondo, o por lo menos tener un diálogo, hasta que la madre entra en una iglesia evangélica, y la madre de Tatán, y ahí cuando entra en la iglesia evangélica opera un cambio en su vida. Y se abre al periodista y le cuenta por primera vez, le cuenta más cosas, le cuenta que estuvo presa por hurto siendo más joven, le cuenta que fue prostituta, y por primera vez lo deja pasar a la casa y van a la casa, y el momento que están en la casa es especialmente también duro en el libro. Entra a las 12 del mediodía, se baja a la casa de la madre de Tatán y son las 5 de la tarde y no han comido nada, han comido un paquete de ella, tres de sus hijas y dos nietas, todas juntas en la casa en todas esas horas, han comido solo un paquete de galletas al agua y un par de bloquecitos de dulce de leche. Van a la heladera, la abren y la heladera está vacía. Y le dice ella, Dios no me deja pasar necesidades. Y a partir de ahí logran logra que el Tatán lo reciba, también habla con el Tatán, y bueno, el libro termina, y la verdad que la sensación que a uno le queda al final es que la iglesia esa, hay una escena delirante que vale la pena, en la cual la madre le pide que lo acompañe a una ceremonia de la iglesia, y el pastor, para hacer un milagro frente a su feligresía, a una mujer de 80 y pico de años que andaba con bastón, le dice, no lo necesita más, ahora Dios está con usted, y le saca el bastón, ¿no? Y la mujer dice, camine, ¿no? Y la mujer empieza a caminar en unos quejidos horribles del dolor que siente y está a punto de desmoronarse, pero la sostienen.
Yo vi una cosa increíble.
Lo cual habla de que sí. El milagro no funcionó, pero por lo menos la iglesia no es tan trucha de llevar testigos falsos, digamos, como
uno ve otro. Yo vi una imagen increíble.
Pone en riesgo a sus feligreses.
Sí, sí, que aguante lo que aguante. Vi una escena todavía más increíble en una de estas iglesias. Era lo mismo, ¿no? Pero eran algunas placas, ¿no? Antes tenía manchas en los pulmones, ahora no tiene más. Y mostraron las placas, estaban filmando para el programa de la noche. Y parece que estaba fuera de cuadro el muchacho y le hicieron hacer este toda la mímica de vuelta, ¿no? de está curado,
no, no sé, tuvo que repetirla. Bueno, no, esta iglesia parece no ser tan trucha, porque no resultó el milagro, pero por lo menos no hubo un engaño. Y de algún modo, lo que uno saca en conclusión, que más que el Mides, más que la que y el Sur, más que todo, esta iglesia le hizo más benefició más a la familia que todos los demás que hablan tanto, digamos. Y se lo pregunta Sabaj, para alguien que ha tenido una vida como la del Tatán, ¿es mejor el oscurantismo religioso que la decadente realidad sin futuro? ¿Es válido pagar un culto a cambio de un sentido que trae consigo una guía para salir adelante? ¿No sería necesario caer en esa dialéctica engañosa si hubiese una mejor opción? Y te deja planteado el dilema, ¿no? Finalmente termina ahí con la experiencia religiosa del libro. Es un libro que recomiendo para entender este mundo y un esfuerzo grande de hacer un reportaje en profundidad sobre un tema, bueno, que es duro y que el Uruguay no logra superar, ¿no?
Está bueno el planteo ese, si la opción religión es una salida válida. Y muchas veces sí, ¿no? Ves la cantidad de padres laburando en contexto crítico y la obra que hacen, y muchas veces son los únicos que tienen presencia en esos lugares, ¿no? Es lo que tiene más llegada también.
Es que después de seguir con Sabaj todo el recorrido que hizo, yendo a todas las oficinas del MID, desde las ONGs y todo, al final uno queda con la duda.
Para aquellos que, por ejemplo, desconocen la realidad que
bueno,
plantea...
Hay una muy fuerte crítica al INAU, ¿no? Ahí también el testimonio de Sartorotti, ¿no? Y al sistema penitenciario. ¿Tenemos un segundito más?
Un segundo. Medio minuto.
Sartorotti cuenta una cosa brutal. Se refiere a que al penal de libertad, los presos, lo que comen depende de las encomiendas que le mandan las familias, ¿no? Es decir, eso es de verdad lo que les permite sobrevivir más o menos adentro. Pero dice que las encomiendas no pueden llegar por tiempos, hay que mandarlas personalmente. Entonces hace la cuenta de cuánto dinero cuesta ir hasta libertad, lo que vale el pasaje, lo que vale ir de vuelta al pasaje, lo que lleva en tiempo ir a libertad y de vuelta, y la conclusión evidente que saca es que ese día no se trabaja, digamos, por el tiempo que lleva. Entonces una familia que tiene una persona ya presa y que otra persona un día por semana no puede trabajar para ir a llevar la encomienda, ¿cómo puede bancarse? Y la única manera en que puede bancarse es robando. Es decir, el sistema está hecho, dice Sartorotti, y te deja la espina clavada para que se siga robando, para que las familias esas sigan teniendo que robar para poder mantener a la persona que está presa.
¿Cuál puede ser el aporte del libro en el debate sobre bajar la edad de imputabilidad, por ejemplo?
Y Sabaj lo hace muy profesional, es decir, él no toma partido, él cuenta. La gente puede sacar argumentos para los dos lados. Pero... pone el foco en la víctima, es decir, el primer capítulo ese que yo decía, como cuenta la familia del taxista todo lo que ha vivido, y constantemente a la gente que va entrevistando le está haciendo ver la otra parte, que es una cosa valiosa del libro.
Bien, se llama, leo de vuelta el nombre,
El ocaso de un sistema, el mundo de los menores infractores, de Mauricio Sabaj.
Impecable, nos vemos la semana que viene. Leo, esta vez sin votación, así que
no, lo que yo quiera,
tema libre,
ahí va,
dale, ya venimos.